Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El Ministerio de Sanidad decide a esta hora las zonas que pueden pasar de fase a partir del lunes. No consiguieron avanzar la semana pasada y hoy se enfrentan de nuevo al examen. ¿Quién tiene la última palabra? Está claro que el gobierno, que se supone, escuchará a esos expertos o simplemente técnicos que mantienen el anonimato. También hay mucho oscurantismo en cuanto a los criterios y eso da pie a que la decisión traspase la cuestión estrictamente sanitaria y se cuele en el ámbito político. Y parece que en ese escenario estamos. ¿Por qué? Porque las miradas se centran en la Comunidad de Madrid, que está siendo el centro de los ataques por parte de varios miembros del gobierno de Sánchez. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso insiste en que ellos cumplen con las condiciones para pasar a la fase 1 del desconfinamiento, pero ahora mismo lo que sabemos, que es susceptible de cambiar hasta esta tarde, es que no les van a autorizar. Se está barajando la opción de conceder a la Comunidad de Madrid una fase 0.5, es decir, avanzar a partir de lunes más allá de la fase 0, pero sin completar el alivio que supondría llegar a la fase 1. Sería una fase 0 ampliada, en la que los pequeños comercios podrían abrir sin cita previa, aunque manteniendo las limitaciones de aforo, podrían abrir los museos, bibliotecas, pero seguirían prohibidas las reuniones de menos de 10 personas y no podrían abrir las terrazas, ni siquiera el 50%. Aunque todo esto hay que cogerlo con pinzas, no es lo que quiere Madrid. Y atentos casualmente, porque coincide con lo que ha pedido la Generalitat de Cataluña para Barcelona y sus áreas metropolitanas. Aquí es donde está el meollo. Porque parece que hay interés en que las dos grandes capitales entren en la fase 1 a la vez, aunque las condiciones no sean idénticas. Una vez más, la política por encima de las decisiones técnicas y sanitarias. Es lo que, ya digo, se sabe hasta ahora de una decisión que, como ha contado Fernando Simón, no conoceremos hasta esta tarde.
La decisión va a ser en el último momento porque, como les digo, entre algunos retrasos en el envío de las solicitudes y algunas de estas informaciones que no son fáciles de obtener, vamos a estar justitos para llegar a las 6:30, 6:07, la hora que sea.
Pero Fernando Simón no ha explicado los criterios y es lo que tienen que hacer con transparencia, porque si no, volveremos a hablar de discrecionalidad y de adoptar medidas discrecionales sin explicación ni argumentación. Estamos lamentablemente muy acostumbrados. Por cierto, hoy baja el número de muertos por debajo de los 200. El gobierno ha registrado 79 fallecidos menos que ayer, aunque suben los contagios y nos vuelven a decir que es porque se están haciendo más test. Ya hemos perdido la cuenta de las veces que nos han repetido esta explicación, aun cuando apenas se estaban haciendo pruebas. Completamos el resto de la portada de este viernes con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a destacar esos detalles de la cuarentena de 15 días impuesta desde hoy a todo aquel que llegue a nuestro país. Es un asunto al que se suman las declaraciones del ministro de Consumo, de Alberto Garzón, hablando del turismo español como un sector precario y de poco valor añadido. En el sector hotelero, lógicamente, no dan crédito.
Quiero expresar mi más profundo malestar por esas declaraciones, porque demuestran un total desconocimiento de lo que significa la industria turística para este país. Creo que se hace un flaco favor a la marca país, se hace un flaco favor a nuestra economía y hasta a nuestra sociedad cuando se dan esos datos o se habla de esa manera de nuestro sector. Un sector que no se puede denostar, tenemos un sector que representa el 15% de nuestro producto interior, tenemos un sector que directamente emplea más de 2.800.000 personas y que de manera indirecta prácticamente llega a los 8 millones.
Es Jorge Marichal, el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos, en declaraciones a COPE. Además, 3.000 trabajadores directos y 25.000 indirectos de Nissan en Barcelona están pendientes de lo que pase en esta planta. Sus representantes se van a reunir esta tarde con el Gobierno Autonómico de Cataluña después de que los medios japoneses hayan publicado que la fábrica va a cerrar. Hay riesgo además de tormentas fuertes con granizo para esta tarde en Castilla-La Mancha y también en los Pirineos durante el fin de semana, sobre todo el domingo va a ir regresando el buen tiempo a toda España, una subida paulatina de temperaturas a lo largo de los próximos días. Y además queremos que conozcas a Spot. Suena como un perro, imita la figura y el caminar de un perro, pero es un robot. En Singapur los usan para vigilar las zonas públicas, evitar las aglomeraciones y dar avisos. O sea que es más o menos una especie de perro policía, pero este agente no corre riesgo de contagio.
Pandemia nos ha llevado a ver en varios hospitales del mundo otros robots que le llevan la comida a los enfermos. También hay máquinas que desinfectan a los niños en China antes de entrar a la escuela. O androides que miden la tensión y las pulsaciones sin riesgo a contagiarse. Bueno, pues en España también tenemos nuestro particular robot contra el coronavirus. Se llama Tila. Y te puedes imaginar por qué. Manuel Ángel Gómez.
El proyecto Atila surgió al comienzo de la operación del ejército contra el coronavirus.
Estamos ya preocupados porque estábamos generando un montón de capacidades de SNBQ, capacidades para descontaminar, para desinfectar, y que no eran suficientes.
El coronel Carlos Ardanaz dice que la idea era muy sencilla: acoplar un emisor de luz ultravioleta a estos robots desactivadores de explosivos. Han comprobado que actúa de forma eficaz, especialmente en las instalaciones con material electrónico o informático.
Vimos que era muy efectivo. Primero porque ese tipo de instalaciones tú no puedes hacer ningún tipo de descontaminación de tipo húmedo.
La intención es tener en breve unos cuantos robots disponibles.
Serían unos 6, pero no descartamos seguir aumentando el número, más que nada pensando en el brote 2 que nos pueda venir.
El nombre de Atila tiene su explicación.
Nos recuerda a ese día social al rey de los hunos, que por donde pasaba él nunca crecía la hierba, ¿no?
Ahora estudian alguna forma de aprovechar mejor la iluminación que irradia.
Madrid, el punto de toda España con más fallecidos, intenta recordar hoy que es fiesta en la capital, que su patrón es San Isidro. Hay que felicitar a los madrileños y también a todos los agricultores y las gentes del campo. Un 15 de mayo que, ante todo, es un día de recuerdo.
Es verdad que estamos pocos aquí, pero aquí yo quiero y veo a toda la comunidad de Madrid, a todos, y los pusiéramos al lado de nuestro Señor, que viene para cambiar nuestra vida y que su intercesión acabe con la pandemia.
En todas las celebraciones religiosas y también en los actos oficiales del día en Madrid se recuerda hoy a los miles de fallecidos en la ciudad. De hecho, la imagen de la jornada no es ni mucho menos de fiesta, sino de la del recuerdo. Un espacio, ese túmulo del recuerdo, que ha bendecido, lo escuchábamos, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, pensando en las familias que por falta de recursos no han tenido ni siquiera dónde enterrar las cenizas de los suyos en ese espacio. Tiene capacidad para los restos de 1.900 personas.
En Madrid allí hay otros 100 hospitalizados y 30 muertos más. Son las cifras que nos ha dejado el gobierno. Son más de 8.800 según las cifras oficiales y sigue a la cabeza de toda España en esas curvas. Pero también hay que destacar que en los últimos días Cataluña cuenta muchas más víctimas diarias. Hoy, por ejemplo, son el doble que en Madrid. Además, en el conjunto de España hoy se reducen notablemente los muertos, pero siguen subiendo los contagiados. Cosa que el gobierno sigue desligando del hecho de que estemos saliendo más a la calle. Carmen Lavallen.
La caída significativa en el número de fallecidos, 138 en las últimas 24 horas, según las cifras oficiales, no esconde un número de contagios en claro aumento, con más de 500 nuevos casos tanto el jueves como de nuevo hoy, algo que, más que a los efectos del progresivo desconfinamiento en sanidad, ligan a que se hacen más test. Fernando Simón está al frente del Centro de Alertas y Emergencias.
Implica una sobredetección, con lo cual hay que tener mucho cuidado con la interpretación de esta variabilidad, de esta pequeña ondulación hacia arriba que estamos observando, porque ahora lo cierto es que la transmisión es realmente pequeña.
Pero hay 367 nuevos contagios entre el personal sanitario en las últimas 24 horas, y esto es también la prueba de que el virus sigue circulando. De tener en cuenta el estudio de seroprevalencia, además, solo detectamos un 10% del total de los casos positivos, y todo a la espera de conocer esta tarde quién sigue avanzando y quién no por la España de las fases.
Que la decisión va a ser en el último momento.
También hoy esperamos decisión de sanidad sobre las mascarillas. Muchas regiones y también la mayoría de los grupos parlamentarios piden un uso obligatorio y no solo limitado al transporte en esta etapa de desescalada.
Lo decía Carmen Lavallen, a esta hora estamos pendientes de las provincias que pasan o no de fase, lo vamos a conocer esta tarde, y de las que se pueden quedar en una situación intermedia, como te estamos explicando. Pendientes también, lo decía Carmen, de las mascarillas, si van a ser obligatorias, y a la espera igualmente de contarte lo que vaya a pasar, Marta, con la vuelta al colegio en la fase de educación infantil.
Bueno, mucha información para las próximas horas. Antonio, enseguida vamos con esta cuestión, la de la vuelta al cole en educación infantil, pero es que hoy además también se han empezado a implantar la cuarentena a todo aquel que llegue a España desde el extranjero. Solo pueden salir durante 15 días a comprar o a la farmacia. Y claro, con este panorama, pues parece difícil, ¿no?, controlar esta medida. ¿Cómo se va a hacer, Lorena Fernández?
Interior y Sanidad fían a la responsabilidad individual el que cada persona que desde hoy entre en España cumpla 14 días de cuarentena, porque solo les va a pedir un teléfono y la dirección de su casa o alojamiento para un eventual seguimiento telefónico que no han concretado. Esas personas solo podrán salir de su residencia para hacer la compra o ir a la farmacia, y en cualquier caso deberán llevar siempre mascarilla cuando lo hagan. La novedad sobre nuestras fronteras la anuncia hoy el Boletín Oficial del Estado. Se amplía hasta el 15 de junio el control de fronteras interiores y la prohibición de entrar en España desde fuera del espacio Schengen. También se limita a 5 los aeropuertos de entrada a nuestro país. Son el Prat, Barajas, el de Málaga, Palma de Mallorca y Gran Canaria. Sanidad enmarca todas estas decisiones en la necesidad, dicen, de evitar la importación de casos de coronavirus.
Bueno, pues esa decisión ya ha tenido respuesta de Francia, la conocíamos en las últimas horas, y es que lo que va a hacer es poner en cuarentena a los españoles que lleguen a tierras galas. Hace lo mismo, pone en cuarentena a los que lleguen, pero solamente a los que lleguen de España.
Nos reparten la misma medicina. Además, sabemos que hay negociaciones en marcha por parte de Italia con Alemania, con Rusia o con China, o entre Francia y Reino Unido, para intentar poner en marcha corredores seguros para que haya intercambio entre sus turistas. Unos apuestan por los test en origen, otros por las pruebas del coronavirus en destino, pero en España, mientras tanto, parece que no hay avances. Escucha la respuesta que le ha dado hoy a Carlos Herrera, en Herrera en COPE, el viceministro alemán de Exteriores, Nils Sahnen.
El turismo vendrá después del 15 de junio a través de algún corredor especial, o Alemania va a poner algún tipo de limitaciones al viaje de alemanes a España.
Tengo que decir con mucha seriedad que estamos ahora mismo en un proceso revisando la situación constantemente. Queremos anunciar no antes del 14 de junio, ojalá, una nueva decisión.
Hay, por cierto, un informe del Parlamento Europeo que habla de España como una excepción, porque los demás países han optado por utilizar leyes urgentes ordinarias para sus medidas, mientras aquí seguimos dentro del estado de alarma y con restricción de derechos. Informe, insistimos, del Parlamento Europeo. Hoy de nuevo estamos también pendientes, Marta, de lo que vaya a hacer finalmente cada autonomía con lo que queda de curso escolar. Están decidiendo después de que Educación lo haya dejado en sus manos.
Sí, parece que la mayoría opta por permitir a partir de la fase 2, como pronto el 25 de mayo, que puedan volver los alumnos de los últimos cursos de la ESO y de bachillerato, y también los de FP. Por el contrario, en infantil, los menores de 6 años no volverán en la mayor parte de España. No lo quieren en las comunidades autónomas. Y si no abren guarderías ni escuelas infantiles, pues claro, miles de padres, como Noa, lo tienen bastante complicado.
Por un lado, me parece bien que no abran, y por otro lado, claro, sin ayudas a la conciliación, a tirar de abuelos, poniéndolos también a ellos, en este caso, en riesgo, no nos queda otra.
Esta es Noa de Pontevedra, y desde Santiago, también en Galicia, Alba, pues está preocupada por sus hijos.
Pero esto provoca que las familias que tengamos que trabajar fuera de casa tengamos que buscarnos una ayuda extra, y en los niños pues vemos que la pérdida de relaciones sociales, rutinas, pues también puede generar un malestar.
Desde luego, lo que está claro es que en momentos tan difíciles como estos hemos vuelto a darnos cuenta del valor de la familia. Hemos visto a la sociedad parada por completo, pero con sus pequeñas células muy vivas dentro de casa, ayudándose unos a otros, haciendo más llevadero el confinamiento y también teniendo que aprender todos los días a ceder para convivir, que Marta, no es fácil, ¿eh?, con tantos días de confinamiento. Por eso celebrar el Día Internacional de la Familia en medio de esta situación sirve como homenaje y también como reflexión de lo necesaria que es la familia para toda la sociedad. Pascual Claramonte.
Cuando lo pasas mal, los que no suelen fallar casi nunca son ellos. En un contexto tan grave como inesperado,
cobran más importancia, del problema a la oportunidad. Así lo ve Javier Rodríguez, director del Foro de la Familia.
Si esta crisis que nos tiene confinados no nos ha hecho cambiar personalmente a mejor en lo que respecta a la familia y a lo puramente humano, habremos dejado pasar una gran oportunidad.
Algo que no quieren desaprovechar en hogares como el de Elena. Sus 12 hijos son los que están dando una lección.
Es ejemplar que no haya discusiones en casa, intentemos y procuremos tener y hacer todos más juntos las cosas.
Elena también se llama una de sus niñas. Tiene 11 años y esto está siendo lo mejor y lo peor del confinamiento.
Nos hemos ayudado unos a otros y que, por ejemplo, yo ayudo a Lucas, Manuel ayuda con los pequeños. Lo malo es que los primos, la familia, que no podemos salir y verlos.
Esa es la otra cara de la moneda. Ahora le damos más importancia. Pronto se reencontrarán, pero tendrá que ser, lógicamente, con todas las precauciones del mundo.
Pues en este Día Internacional de la Familia, hoy te estamos preguntando precisamente por tu experiencia en familia durante este confinamiento. ¿Qué habéis descubierto después de 2 meses juntos en casa? ¿Qué es lo que más os está costando? Son preguntas que hemos lanzado hoy a los oyentes, Marta, de Mediodía Cope. ¿Qué es lo que nos han contado?
Pues mira, dice Raquel, nosotros hemos descubierto que todos llevamos dentro un panadero. Pedro, lo peor, pues teletrabajar y tener que ayudar a los niños con las clases. Se complica todo mucho. Y Lucía, mis hijos han redescubierto los juegos de mesa. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Hacía más de 11 años que no hablaba con mi madre. Gracias a estar enferma del COVID me ha llamado.
No puedo venir a mis nietos y pues mal, lo pasas mal.
Solamente deciros que yo no tenía muchas canas y como he sufrido mucho, me han salido. Pero yo soy optimista, yo creo que de esto saldremos si somos responsables todos.
Claro que saldremos. ¿Y tú qué has descubierto en la convivencia con tu familia en estos 2 meses de confinamiento? 637-23-0000.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, Marta, ¿qué tal?
Tenemos novedades en el caso Oikos, caso de presunto amaño de partidos en el fútbol español.
Sí, novedades importantes porque la operación Oikos, recordemos, saltó a la luz hace año y medio, investiga el presunto amaño de partidos en el fútbol español y hay novedad que cuenta la cadena COPE y que implicaría al partido Getafe-Villarreal de la última jornada de la temporada pasada y al futbolista del Getafe, Jorge Molina, Isaac Fouto.
Sí, hemos tenido acceso en la cadena COPE a la conversación entre Carlos Aranda, el cabecilla de la trama, con el exjugador del Elche, Paco Esteban, donde hablan del supuesto amaño del Getafe-Villarreal de la temporada 18-19. La conversación citan, como dices, implican al actual capitán del Getafe, Jorge Molina, como conocedor de la trama. Se habla de que 7 jugadores del Villarreal habrían recibido 1,8 millones de euros por dejarse perder ese partido de la última jornada. Del otro partido, en el que se implican las apuestas, el Valencia-Valladolid-Valencia, no hay ninguna certeza. La Liga, personada en el caso, apoyará la investigación para esclarecer los hechos.
El Getafe se estaba jugando la clasificación para la Liga de Campeones. Jorge Molina le ha dicho a la cadena COPE que él es absolutamente inocente. El Getafe y el Villarreal, por su parte, de momento guardan silencio. Y por lo demás, un grupo amplio de futbolistas pide la dimisión del presidente de la AFE, David Aganzo. Esta tarde hay junta directiva, pero según ha sabido COPE, no piensa dimitir. Aganzo no piensa dimitir. Y todo esto, Antonio, Marta, en la víspera del regreso de la Bundesliga en Alemania.
Mañana hay que escuchar Tiempo de Juego, porque si vuelve el fútbol, aunque sea en Alemania. Gracias, Muni. Sigues en Mediodía COPE, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
¡Halo, halo!
Este fin de semana...
¡Es beginnt Ihre Lieblingssendung! ¡Spielzeit!
Vuelve el gol, la ronda, los narradores, la emoción. Vuelve el fútbol a Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española.
Rueda el balón en Alemania. Regresa a la Bundesliga.
Partidazo que empieza ahora.
Bayern de Múnich, Leipzig, Borussia Dortmund. La primera gran liga europea en regresar.
A todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Este sábado y domingo desde las 3, el fútbol vuelve a Tiempo de Juego.
5, 4, 3, 2,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Si tu intestino se siente así...
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy es San Isidro, patrón de los agricultores y de todas las gentes del campo, así que hay que felicitar a todo este colectivo que también durante el estado de alarma ha seguido trabajando para que en las estanterías de los supermercados no faltara de nada. Hay que decir que los labradores no andan especialmente contentos con el gobierno, sobre todo después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidiera investigar la esclavitud en el campo. Y no es el único sector molesto con el gobierno. El turismo, que es uno de los principales motores de nuestra economía, responde hoy al ministro de Consumo, Alberto Garzón. Calificó el turismo español de precario, estacional y con bajo valor añadido, haciendo amigos. Garzón, bueno, son críticas en definitiva que lo que tratan en realidad es esconder la decisión del gobierno español que pone la puntilla al sector en nuestro país. Y hablamos de esa medida que ha entrado hoy en vigor y que obliga a estar en cuarentena a los extranjeros que lleguen a nuestro país. Obligatoriamente tendrán que estar 15 días metidos en la habitación de su hotel, en el apartamento o donde vayan a vivir. Esto va en una dirección muy diferente a las decisiones que está marcando la propia Comisión Europea, que en ningún caso hablan de cuarentena turística, sino de ir abriendo fronteras de forma progresiva. ¿Para qué? Pues para salvar el turismo. Y aquí, en lugar de garantizar que los que lleguen estén completamente sanos, con pruebas, con test fiables en origen o en destino, sí, les dejamos que lleguen, pero les metemos en una habitación. ¿Alguien se cree que van a llegar turistas en estas condiciones? Manel Vilajosana es propietario de un camping en Mont-roig del Camp, esto está en la provincia de Tarragona, y ha contado en Mediodía COPE que es una medida en la que no se ha pensado ni en el sector ni tampoco en el cliente.
No se ha pensado ni en el sector ni en los clientes, y tampoco, nosotros no somos expertos en la materia, pero tampoco acabamos de entender qué beneficios desde el punto de vista sanitario y de seguridad implica este confinamiento.
Por cierto, Francia ya ha dicho que nos aplica la misma medicina. No lo hace con otros turistas de otros países, pero los españoles que quieran viajar al país vecino van a tener que estar también 15 días en cuarentena. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La policía prepara un nuevo dispositivo de refuerzo para evitar la concentración de personas durante las manifestaciones en Madrid.
60 agentes de seguridad y unidades de intervención están pendientes de esta concentración por si hay vulneraciones del estado de alarma, según ha podido saber la cadena COPE. Ayer se emitieron una docena de propuestas de sanción.
Lo contábamos en portada. Comercio, turismo y agricultores piden rectificaciones al gobierno.
Sí, las últimas declaraciones y decisiones como la anulación de las rebajas y declaraciones como las del ministro Garzón hablando del turismo como un sector de poco valor añadido en España podrían afectarnos en el exterior, según los hoteleros. Lo mismo piensan agricultores como Ricardo Serra de Asaja en Sevilla, que ha lamentado en Herrera en COPE las palabras de la ministra de Trabajo hablando de esclavitud en el campo español.
Estas cosas causan un extraordinario daño al sector. Tenemos gente que compite con nosotros en los mercados. Andalucía concretamente exporta prácticamente 2/3 de lo que produce en su mercado de primor, y todo esto utilizado de forma torticera por quien compite con nosotros en Alemania o en los países nórdicos, como ocurrió hace unos años, puede causar un extraordinario daño al sector.
Y el Papa ha lanzado hoy un importante mensaje para la próxima jornada del migrante y del refugiado.
Sí, que se celebrará en septiembre y Francisco quiere abordar el drama invisible de los que tienen que dejar sus casas por hambre, por guerras o catástrofes, cuya situación pues se ha visto lógicamente empeorada aún más con esta pandemia. Ahora las ayudas en esta crisis del coronavirus les dejan en un segundo o tercer plano.
Un minuto dedicar.
He querido dedicar la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado a la pastoral de los desplazados internos. No son números, sino personas. Si los encontramos, llegaremos a conocerlos. Y conociendo sus historias, conseguiremos comprenderlos.
Conseguiremos a comprender.
Va a ser esta tarde cuando sepamos qué pasa con las fases, qué pasa con las provincias de Málaga, Granada, Albacete, Ciudad Real, Toledo, toda la Comunidad Valenciana y otras 42 zonas rurales de Castilla y León que han pedido pasar a la fase 1. Y sobre todo, a esta hora, la incógnita es saber qué pasa con Barcelona y con Madrid, donde la idea del gobierno es que se queden en esta situación intermedia que hoy estamos explicando, en esa fase conocida como 0.5.
Sí, es una fase en la que, por ejemplo, los pequeños comercios podrían abrir sin cita previa, pero habría que mantener esas limitaciones de aforo. Podría haber culto, también abrir los museos y las bibliotecas, pero seguirían prohibidas, por ejemplo, las reuniones de menos de 10 personas y no podrían abrir las terrazas ni siquiera al 50%.
Nos hacemos una pregunta, no conocemos los expertos en los que se avala el gobierno para tomar la decisión en la que unas zonas u otras avanzan o no de fase, ni tampoco están claros los criterios que se van a utilizar para tomar esta decisión, Maribel Sánchez.
Sabíamos que no solo había que acreditar un descenso de contagios, pero nadie aclaraba el resto de parámetros que valoraba ese equipo de expertos, del que tampoco conocemos, por cierto, los nombres. Bien, pues hoy hemos descubierto que hay que pasar 18 indicadores para promocionar de fase y Fernando Simón enunciaba alguno de ellos.
18 criterios, uno de ellos es la R, pero se tiene que valorar también en tanto en cuanto al número de pruebas que se hacen, en tanto en cuanto el número de sospechosos que se detectan, en tanto en cuanto cuántas de esas son positivas y cómo se compara esto con los días previos.
Y también adelantaba que se tendrá en cuenta las zonas más castigadas por el paro o los ERTEs, por ejemplo. Llevan desde ayer analizando estos parámetros, ya lo hicieron la semana pasada, pero el director de Alerta Sanitaria reconocía que aún no han tomado todas las decisiones.
Además de decidir sobre el pase a estas fases, hoy podría haber novedades también sobre la obligatoriedad de usar mascarillas y además Sanidad ha lanzado una serie de pautas para la apertura de las piscinas. Habrá aforo reducido, los usuarios tendrán que mantener una distancia social de al menos 2 metros y las zonas de tránsito de los bañistas tendrán que desinfectarse al menos 2 veces al día.
También hoy se está abordando, Antonio, en este caso, en cada autonomía, si hay vuelta al cole o no, en la fase 2 para los alumnos de guarderías y educación infantil, para los menores de 6 años. Para el resto, los que están a final de algún ciclo, pues parece que sí va a ser esa vuelta a las aulas. Con el tema de los niños, está bastante más complicado, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues parece que en general no va a haber un regreso, no quieren hacerlo las comunidades autónomas, aunque alguna podría decidir que sí, ¿no? Porque al final ellas tienen la competencia, así lo ha decidido el gobierno central. Begoña Ladrón de Guevara es experta en educación y madre.
Que hay comunidades autónomas donde ya han pasado de fase, les da más sencillo que efectivamente puedan volver, o sea, los cursos nuestros de cuarto y segundo de bachillerato, los que promocionan, quizá sean los que necesiten ese refuerzo final pues para enfrentarse tanto a la EBAU como a esa promoción que termina en su enseñanza obligatoria.
Bueno, veremos en qué queda finalmente, sobre todo en el caso de los niños menores de 6 años, porque muchos padres están pendientes de cómo poder conciliar. Además, desde hoy comienza esa cuarentena impuesta para todos aquellos que lleguen a España desde el extranjero. Solo van a poder salir durante 15 días a comprar o a la farmacia. Pero es que además, hoy hemos sabido también que España amplía hasta el 15 de junio, como mínimo, la prohibición de entrada desde fuera de la Unión Europea.
Minutos a las 3. Vuelven también en Bruselas las negociaciones económicas para las ayudas a países como el nuestro. Ya sabes que las decisiones de la Unión Europea son cruciales, por ejemplo, para nuestro sector agrario, que hoy celebra su patrón, San Isidro. Recuerda que hace solo unos meses, a principios de este año, llenaron España con decenas de marchas de protesta por su situación. Cuando parecía que toda esa presión comenzaba a tener efecto y que sus protestas llegaban a todos los españoles, llegó el dichoso virus. Y ahora, nos dicen, están peor. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El tirón del consumo de las hortalizas y el aumento de precio en estas semanas de confinamiento no se ha trasladado al campo. Tomates que se arrancan, berenjenas que se dejan en tierra o se recogen para llevar al banco de alimentos. Miguel tiene una explotación en Lorca con brócoli, cebolla y alcachofa.
Vamos, la cebolla te puedo decir que esa está en el bancal sin recolectar. Tienen una oferta de 5 céntimos, pero lo que es la mano de obra de recolección está por encima de todo ello.
Pero no faltan. En el mercado denuncian importaciones sin control.
No parece razonable que una plena recolección de los productos nuestros pues nos invadan otros de terceros países. Son productos de Chile, Nueva Zelanda.
Advierte que cada vez hay menos agricultores y en situaciones como esta se podría llegar al desabastecimiento. Por ello piden que se consuma producto nacional o de la Unión Europea y que intervenga el Ministerio para fijar precios y controlar esas importaciones.
Problemas en el turismo, problemas también en el sector agrario. En un escenario con muchos más sectores en apuros, 3.000 trabajadores directos y 25.000 indirectos de Nissan en Barcelona están pendientes de lo que pase con esta planta. Sus representantes se van a reunir esta tarde con el gobierno autonómico de Cataluña después de que la dirección japonesa haya publicado que la fábrica va a cerrar. ¿Cómo están? ¿Qué saben? Hasta ahora, Yolanda Canales.
Esta tarde se reúne el comité de empresa de Nissan con la Generalitat para abordar la situación de los trabajadores de las plantas catalanas. Están en juego 3.000 trabajos directos y más de 20.000 indirectos. Los sindicatos admiten que hay mucha preocupación entre la plantilla. Según publica el diario japonés Nikkei, la intención de Nissan es cerrar sus fábricas de Barcelona y trasladar la producción a plantas de Renault. Y desde el comité de empresa quieren implicar a las administraciones. Ángel Boiza es su presidente.
Entre todos tenemos que hacer ver a Japón que tiene que seguir quedándose en Barcelona, que tiene que seguir defendiendo esos más de 20.000 empleos directos e indirectos que dependen de Nissan en España, en Cataluña, ¿vale? Y más de 25.000 en España, y que esto es cosa de todo.
Desde la Generalitat piden claridad a la empresa y admiten que hay indicios más que preocupantes sobre el futuro de Nissan en Barcelona.
Veremos qué pasa con esos trabajadores de Nissan en Barcelona. La verdad es que no es un buen momento, ¿no?, para hablar de nuevos despidos, porque falta trabajo. Las ayudas además tardan en llegar y el bolsillo pues se resiente en el caso de millones de españoles, y eso es un problema sin duda. Y además, si no puedes pagar la pensión para alimentar a tus hijos, pues todavía peor, ¿no? Y eso ya se está produciendo, está habiendo una auténtica avalancha de quejas, de consultas ante abogados de familia que intentan solucionar esta situación entre muchos padres divorciados. Patricia Rossetti.
Un aluvión de consultas en las que los abogados recomiendan el acuerdo entre los progenitores. El parón del coronavirus, añadido al ritmo de la justicia y a la urgencia de los casos, hace necesario el acuerdo, nos cuenta Mariló Lozano, presidenta de la Asociación de Abogados de Familia. Es lo más práctico.
Vamos a tener una avalancha de estos procedimientos y es un acto de responsabilidad, tanto de las partes que están afectadas, lógicamente, por esta situación económica, como de los abogados, de intentar consensuar todas estas cuestiones.
Y el pago de la pensión alimenticia no solo es la cuota mensual, incluye otros gastos extras, bien sean actividades extraescolares u otras necesidades. En algunos casos se comparten al 50%, pero en otros casos uno de ellos lo paga todo. No obstante, el decreto de justicia prioriza la tramitación de los casos de familia.
Las familias ahora mismo necesitan apoyo económico, apoyo también emocional, porque la convivencia en muchos casos no está siendo fácil. Necesita también apoyo de las instituciones, porque en esta crisis ha vuelto a quedar claro el papel fundamental de las familias acompañando, ayudando a cada uno de sus miembros, sobre todo en situaciones difíciles.
En los tiempos difíciles, la familia es la que primero asume sus responsabilidades, sus sacrificios, y la que sale adelante con generosidad, con valentía y asumiendo compromisos duraderos. Y no ha de ser solo la familia la que lleve a cabo este sacrificio necesario, también los poderes públicos.
Javier Rodríguez, director del Foro de la Familia, que ha pedido en COPE ese apoyo en el Día Internacional de la Familia. Hablando del Día Internacional de la Familia, tras dos meses en estado de alarma, tras dos meses confinados, ¿qué habéis descubierto después de tanto tiempo juntos? ¿Qué es lo que más os está costando dentro de vuestra familia? Son preguntas que hemos lanzado a los oyentes de Mediodía Cope, Marta.
Pues mira, dice David, a mí estar en casa me ha servido para ver que mis hijos son muy responsables con el colegio. Rafael, creo que muchos ahora nos creemos unos cocinitas en casa, nos atrevemos cada día con nuevos platos y recetas. Y Sara, nosotros hemos descubierto que se puede cenar sin la televisión puesta, que no viene nada mal a veces. ¿Nos habéis dejado los mensajes? Claro, hay que ponerse la radio mucho más. 637-230000.
Se ha hecho un cuadrante y aquí se ha saltado a todo el mundo a la torera. A la hora de comer todos iban a la mesa, pero a la hora de preparar nadie asomaba por la cocina, nada más que mi marido y yo. Y con lo que me quedo es porque nos ha unido mucho como familia. Hemos aprendido a ver que hay muchas cosas innecesarias y que no nos damos cuenta, y el ritmo de loco que llevamos en la vida.
Con tal de ver a los familiares ingresados, aunque sea un instante, muchos harían lo que fuera. Es verdad que el coronavirus no lo ha puesto nada fácil, pero esta iniciativa de algunos belgas sí. Esa escalera gigante de los bomberos o esa grúa a la que todos queríamos subir de niños, ahora está a disposición de las visitas. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Una grúa eleva poco a poco a Philippe para que hable con su madre. Estos días no puede ver a su madre por culpa del coronavirus. Una grúa le acerca hasta la cuarta planta para que al menos puedan hablar a través del cristal. Ha sido una oportunidad única. Han sido muy amables, dice Philippe. No queremos que la gente permanezca en soledad. Clementina también está feliz. Después de varios días, ha podido ver a su marido. Estoy muy contenta de poder hablar con él, asegura Clementina. Aprecio mucho esta iniciativa. A veces en la vida solo hacen falta soluciones sencillas. Gracias a una grúa, muchos familiares pueden ver a sus seres queridos. Para abrazarse, habrá que esperar, al menos ahora, se pueden mandar un beso con las manos.
Pues hay que reinventarse. Y nosotros, mientras no podemos disfrutar de la música en vivo, pues nos podemos quedar con los conciertos en el Salón de Casa Sefi García.
Empezamos. Hasta el domingo podrás disfrutar, por cortesía,
Antonio, yo creo que nos lo podemos montar fenomenal el fin de semana con estos conciertos gratuitos que se ofrecen por parte de muchos artistas y en YouTube, y ya está, pues te pones ahí y te lo montas en casa y te das el baile, ¿no?
Hay que disfrutar también el fin de semana, di que sí, Marta.
Tú tienes coristas además, o sea que mira.
No me faltan. Lo que disfrutamos ahora es de la información local y regional en Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado volverán todos los planes que tuvimos aparcados. Mi casa no será un búnker, ni la escuela una pantalla, y a las 8 de la tarde seguiremos en la playa.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.